Se reactiva la represión en Cuba contra opositores.
Cubanos en Panamá siguen esperando continuar su camino hacia Estados Unidos.
El régimen de la isla necesita mantener su presencia en Venezuela, afirma un alto funcionario estadounidense.
Rusia y China vetan una resolución de Estados Unidos sobre Venezuela en el Consejo de Seguridad de la ONU.
En Nicaragua, Daniel Ortega no acepta a la OEA como garante de las negociaciones de paz.
Y Corea del Norte asegura que ofreció desmantelar una planta nuclear a cambio de un alivio en las sanciones.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información en esta emisión de Radio Martí Noticias de 5 a 7. El habitual recorrido informativo con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Y en este recorrido estamos involucrados, Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción y aquí ante el micrófono en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Así que todo listo para comenzar. Tres activistas fueron detenidos en las últimas horas por integrantes del operativo policial que permanece desde hace varios días en los alrededores de la sede nacional de la UMPACU, la Unión Patriótica de Cuba, allí en Santiago de Cuba. Uno de ellos fue Ovidio Martín Castellanos, quien denunció la situación a Radio Martí.
Todavía seguimos bajo este sitio y bajo esta represión de la dictadura. No pude pasar a la sede hoy. Hoy, cuando traté de llegar a la sede, fui detenido por agentes a policía política y la Policía Nacional Revolucionaria y me impidieron el paso a la sede. Me dijeron que no podía pasar, iba con mi señora y mi hijo y me dijeron que no podía pasar. Al igual que ha sucedido con otros activistas, Zulaine Vidiao Almenares fue detenida hace un rato cuando salía de la sede principal. Ella ya había entrado a la sede por en un momento determinado que parece que ellos estaban medio que sonciado y ella logró pasar. Y cuando ellos le vieron que ya ella venía saliendo de la sede con otra hermana, le detuvieron a las dos. A una la dejaron continuar y a Fulaine sí se la llevaron, la detuvieron violentamente, la metieron un mayor de la policía política nombrado Bruno, la metieron a un patrullero y la llevaron para la unidad policial que acá en Santiago de Cuba le llaman el palacete. A Zulaine también fue citado el esposo de ella, que es mi hijo Ovidio Martín Luna, para esta unidad y allí le tienen a los dos.
Y también se reactiva la vigilancia policial en las inmediaciones de la sede nacional de las Damas de Blanco en Lautun, La Habana. Así lo denunció a Radio Martí el expreso político Ángel Moya, esposo de Berta Soler, líder del grupo opositor femenino.
Desde hora temprana de la mañana, el Departamento de Seguridad Estado, en conjunto con la Policía Nacional, desplegó operativo represivo, como ya es habitual, contra la sede de las Damas de Blanco, ubicada en Lautun, La Habana. El operativo tiene la característica que las patrullas que participan en el mismo se alejan una cuadra alrededor de la sede para que no sean visualizadas con nuestras cámaras de filmación y también algunos de los elementos que participan en el operativo, como es el oficial de la Seguridad de Estado que está a cargo del mismo, se esconden con el mismo objetivo de que no sean detectados por nuestras cámaras de filmación. Y por otra parte, quería añadir que el Departamento de Seguridad del Estado ha iniciado una campaña silenciosa de intimidación y acoso contra los vecinos que viven cerca de la sede de las Damas de Blanco con el objetivo de que no se relacionen con Berta Soler y con las Damas de Blanco.
También se conocí en las últimas horas que la policía mantiene desde hace casi un mes en una prisión allí en La Habana al activista Yasser Rivero Boni, luego de ser detenido con uso excesivo de la fuerza. Yolanda Huerga indagó sobre la situación del activista.
El opositor cubano Yasser Rivero Boni continúa encarcelado en la prisión habanera de Valle Grande, acusado del delito de atentado.
Hasta ahora no nos han dado un papel. Todo lo que la seguridad me está diciendo es mentira. Están diciendo que no tengan la mano de ellos de que Yasser esté ahí. Primeramente, cuando Yasser cayó preso, decían que lo iban a soltar al otro día con una multa.
Según la activista Eralidis Frometa, la seguridad del Estado quiere atribuirle una actitud de rebeldía para mantenerlo bajo una medida cautelar de prisión preventiva, ya que hasta el momento no han informado de cargos formales al joven.
A mí la seguridad del Estado me dice que ella se niega a ir a los hospitales. Yo lo que estoy pensando es que ellos quieren que Yacel tome verdaderamente una actitud negativa adentro de la prisión para ellos poder terminar de ejecutar la sanción que ellos saben que no le pueden poner.
Rivero Boni fue detenido con violencia por la policía el 2 de febrero en La Habana Vieja y las imágenes de su arresto se volvieron virales tras ser expuestas en las redes sociales. En ellas se muestra a cuatro policías que intentaban reducir a la fuerza al joven afrocubano, quien gritaba esbirro y abajo la dictadura. Rivero Boni fue el opositor que durante la visita del expresidente Barack Obama a La Habana interrumpió una transmisión de la cadena ESPN del juego de béisbol Estados Unidos-Cuba. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Continúa la represión en la isla y es que activistas del partido Cuba Independiente y Democrática, el CID, fueron retenidos en sus viviendas en la ciudad de Pinar del Río. Roberto Blanco Gil, integrante del CID, denunció lo ocurrido a Radio Martín.
En la ciudad de Pinar del Río, precisamente en el reparto Humano Cruz, desde horas bien tempranas, efectivos de la seguridad del Estado y algunas personas que los acompañan, que se hacen llamar con UJC Minin, cercaron mi vivienda. Yo vivo en un edificio, no permitiendo la salida mía, el traslado mío hacia el municipio de San Juan y Martínez, donde se iba a realizar una vigilia para recordar el quinto aniversario de la desaparición física del invicto comandante Hugo Matos Benítez. En mi caso, cuando yo fui a salir desde horas bien tempranas, ya estaba la seguridad del Estado y los efectivos estaban al frente, y entonces ahí me detienen, me piden el carnet arbitrariamente, de una forma un poco molesta, agresiva. A Ezequiel Pérez Pérez también le sucedió lo mismo, activista de Cuba Independiente y Democrática. Y tengo a Orlando López Acosta, aquí en la ciudad cabecera, retenidos en nuestras viviendas. Ya ellos se te identifican y entonces te piden el carnet de identidad y te dicen que estás retenido en la casa, que no puedes salir, ni tan siquiera te trasladan a una unidad de la PNR, un sector o algo así, ahí en casa. Y entonces ellos vienen con sus motos y así es como ellos actúan ahora.
Detalles de la represión en Cuba. Nos ocupamos a partir de estos momentos de lo que está pasando en relación con los cubanos que tratan de llegar a la frontera con Estados Unidos. Y en este caso, centenares de ellos que están en la comarca panameña de Puerto Valdía siguen esperando continuar su camino, en este caso por el permiso de las autoridades panameñas, y son parte de la oleada migratoria más reciente que ha llegado a Panamá por la frontera con Colombia. Ricardo Quintana conversó con algunos de estos cubanos.
Aquí la meta es subsistir hasta que llegue el momento ansiado, el traslado hacia la frontera con Costa Rica.
Estamos pasando hambre, necesidad. Hace 3 días que vivo aquí sin comer porque se nos acabó el dinero, ¿no?
Los más solventes pagan espacios a particulares.
¿Este es el penthouse?
Este es el penthouse de nosotros aquí con hamaca. Como tenemos que dormir aquí porque aunque sea el aire nos da y no nos pican los mosquitos, o si no, es candela.
¿Cuánto pagas por eso?
Empezamos pagando $20.
¿Mensuales?
3.
¿A la semana?
Al día.
El sitio que menos se imagina usted es bueno para el descanso.
Aquí cuando llega el barco, el cubano es el último. Primero van los hindúes, primero van los haitianos, cualquier persona que no sea cubano. Y el espacio que queda es para los cubanos.
El Servicio Nacional de Fronteras cuida la entrada y salida de esta comarca y escolta a la prensa visitante durante la jornada de trabajo.
Y como usted puede ver y puede ver la cámara y la televisión, hay presencia siempre de militares con nosotros. Y ya, como repetido, somos simples emigrantes.
Dicen haber votado con los pies en el recién celebrado referendo cubano, pues han caminado más de 1,000 kilómetros en busca de libertad y de una vida mejor.
600 habitantes han vuelto a vivir por tercera vez un flujo migratorio que incluye a cubanos. Y la pregunta que queda en todo esto, ¿será este el último? Ricardo Quintana, Televisión Martí, directamente desde Puerto Valdía.
Y al menos 8 cubanos que abordaron una embarcación artesanal rumbo a México se encuentran desaparecidos desde la noche del 16 de febrero, cuando se lanzaron al mar por un punto al sur de la provincia Mayabeque. Según sus familiares, de los balseros desaparecidos, el grupo tenía la intención de unirse a la caravana de migrantes que busca entrar a los Estados Unidos.
5 de los balseros que formaban parte de este grupo de migrantes residen en los municipios de San José de las Lajas, Batabanó y Quibicán. Y se nombran Jordan Rodríguez Almaguer, Jorge Enrique Díaz, Joan Chacón Telles, Joelvis Aria Matos y Bárbaro Garrillo Pagán, todos de entre 22 y 26 años.
Julio Rodríguez Acuesta, tío de Jordán Rodríguez Almaguer, comentó a Cubanet que su sobrino había mantenido en secreto el lugar de salida, pero aseguró que en la rústica lancha viajarían unas 12 personas.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
5:11. El ex general venezolano Hugo Carvajal, ex jefe de contrainteligencia militar, afirma que la Guardia Nacional Bolivariana y agentes de inteligencia cubana controlan las Fuerzas Armadas de Venezuela y lideran o encabezan actividades criminales.
En un mensaje por Twitter el miércoles, Carvajal dijo también que la Guardia Nacional Bolivariana, además de violar derechos humanos en represiones, es la verdadera mucama del narcotráfico en Venezuela.
El militar, que hasta hace semana fue cercano a los más altos dirigentes maduristas, aseguró que cerca del 90% del ejército quiere cumplir con sus deberes constitucionales, pero el control es mucho más férreo de lo que imaginan.
Y el integrante del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca, Mauricio Claver Carone, dijo al diario colombiano El Tiempo que la presencia de efectivos de Cuba en Venezuela es fundamental para la supervivencia del régimen castrista. Más detalles en este reporte de Tomás Regalado Jr.
Las declaraciones de Clavel Carone llegan el mismo día en que el senador cubano-americano Marco Rubio publicó en su cuenta de Twitter una foto y escribió que todo el aparato de la seguridad alrededor de Maduro es administrado por Cuba. Concluyó su mensaje diciendo que las naciones que integran el Grupo de Lima ya no pueden ignorar el papel indispensable que desempeña el régimen cubano en el apoyo al régimen de Maduro. Y a pesar de que Nicolás Maduro ha negado rotundamente que efectivos del régimen de La Habana integran su círculo de protección, miembros del equipo periodístico de Univisión que estuvieron detenidos el pasado lunes en el Palacio de Miraflores dicen lo contrario.
Pero te puedo confirmar que todos los de la seguridad, ese primer anillo de la seguridad de Maduro, son cubanos.
Según Claudia Rondón, la productora cubano-americana de Noticias Univisión, un cubano parecía ser el jefe del primer círculo de seguridad de Maduro.
Nosotros les preguntamos, ¿tú eres cubano? Y se echaban a reír. También notamos que se cuidaban mucho de hablar cerca de nosotros.
Recientemente, en una entrevista con la periodista María Elvira Salazar, Nicolás Maduro negó la presencia de efectivos del régimen de La Habana en Venezuela.
No hay cubanos en su primer anillo de seguridad.
Mi anillo de seguridad es de venezolano.
Palabras de Nicolás Maduro respondiendo a una pregunta de la periodista María Elvira Salazar. Dice que no hay cubanos en su anillo de seguridad. De la presencia cubana allí en Venezuela pasamos a lo que ocurría a nivel internacional, en este caso en el seno de la ONU. Rusia y China vetaban una resolución de Estados Unidos sobre Venezuela. Laura Sepúlveda amplía.
Aunque la resolución presentada por Estados Unidos, la cual proponía convocar elecciones presidenciales libres y justas, contó con los votos necesarios para ser aprobada, Rusia y China, como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, ejercieron su derecho al veto, impidiendo que la resolución entrara en efecto. Pese a esto, el delegado de Estados Unidos para la crisis de Venezuela, Elliot Abrams, celebró el apoyo recibido por otros países.
El momento de una transición política de la democracia pacífica es ahora. Todos los miembros de la comunidad internacional que reconocen a Guaidó están apoyando al pueblo venezolano que reclama su democracia.
Una segunda propuesta fue presentada y fue precisamente hecha por Rusia, país aliado del gobierno en disputa de Venezuela, que calificó como hipócrita la preocupación de Estados Unidos por los derechos humanos.
Subrayamos que cualquier asistencia humanitaria tiene que respetar los principios de humanidad, neutralidad e independencia, con el consentimiento del gobierno legítimo del país. En nuestro proyecto damos apoyo a las iniciativas de mediación internacional, incluyendo el mecanismo de Montevideo, que ayudarían al pueblo de Venezuela a alcanzar lo más importante en este momento, una solución política.
La propuesta de Rusia no contó con el apoyo necesario para entrar en efecto y tras la votación contó con 4 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones. Venezuela, pidiendo la palabra, insistió en que la crisis que vive el país es consecuencia de la guerra económica que han traído las sanciones y bloqueos de otros países. Laura Sepúlveda, Nueva York.
Y grupos civilistas en Venezuela denunciaron que el gobierno está acosando a las personas que intentaron ingresar ayuda humanitaria al país. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con estos detalles.
Las casas de venezolanos que de forma voluntaria colaboraron para ingresar ayuda humanitaria desde Cúcuta a San Antonio del Táchira, en Venezuela, amanecieron marcadas este jueves con un círculo rojo atravesado con una raya roja también, según lo denunció a Radio Martí Ana Leonora Costa, vocera de la organización no gubernamental Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia.
Ellos presumen por la guerrilla porque también denuncian que en este momento San Antonio del Táchira se encuentra tomado por la guerrilla compuesta por el FBL y por el ELN.
Se trata de unas 200 casas. Esta organización no gubernamental sostiene que el hecho se conoce horas después de que el gobernante Nicolás Maduro en cadena nacional el miércoles en la noche anunció acciones contra quienes estuvieron el sábado en Cúcuta apoyando el ingreso de ayuda humanitaria.
Nosotros sabemos quiénes son, tenemos todos los videos y los organismos de inteligencia han analizado video por video y por distintos rasgos, tatuajes del cuerpo. Sabemos todos los delincuentes venezolanos que están allá con nombre y apellido y apenas entren a Venezuela van a ser capturados y entregados a la justicia.
En 2015 también fueron marcadas viviendas para ser demolidas y saquearlas luego de las protestas en el estado Táchira contra Maduro. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Son las 5:16 minutos. La ley seca quedó atrás, pero marzo, se pronostica que marzo va a ser un mes seco. Lo dice Lázaro Domínguez, nuestro meteorólogo, ¿no es así?
Efectivamente, Martínez, un saludo para Joan, también para Maite y Teudy. Sí, Martínez, marzo es el quinto mes del periodo lluvioso en Cuba, el quinto mes de más sequía, de manera que los totales de lluvia promedio que se registran son muy similares a de febrero, que también es seco. Las precipitaciones dependen fundamentalmente de los sistemas frontales que afectan el país con una frecuencia similar a febrero. Así que tenemos por delante un mes con buenas condiciones del tiempo, pero pocas lluvias. Y en consonancia con estas características de marzo, hoy tendremos el dominio de los cielos con muy poca nubosidad. Tendremos escasas probabilidades de lluvias en horas de esta tarde, cuando las máximas estén entre los 30 y los 33 grados Celsius. Será un día caluroso, llegando a 34 en el sur oriental. Los vientos, variables débiles, en la tarde pudieran soplar del nordeste, pero poca fuerza. 10 a 25 kilómetros por hora, magníficas condiciones para navegar. Poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Así que si usted tiene una pequeña embarcación, el tiempo está magnífico para navegar. Hasta aquí Martínez Sisto, el estado del tiempo.
Son las 5:18 minutos. Con avidez afrontan los medios de prensa en Estados Unidos conocer detalles de lo que dijo ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes ayer jueves el ex abogado personal del presidente Donald Trump. Según se ha dicho, fue una sesión privada, sin prensa, y duró casi 8 horas.
El diario The Washington Post reporta que se habló, entre otros asuntos, sobre los indultos que ha hecho Trump para reclusos en prisiones federales. Sin embargo, los temas de discusión no han sido divulgados al público.
En política exterior, las negociaciones de Estados Unidos con China siguen avanzando, pero el presidente Trump indica que está dispuesto a abandonar el esfuerzo de lograr un acuerdo comercial. Vamos a conocer más con Tony Cano.
El presidente Donald Trump advirtió que podría abandonar un acuerdo comercial con China si no es lo suficientemente bueno, pese a que sus asesores hablaron de un avance fantástico hacia un acuerdo para poner fin a una disputa entre las dos mayores economías del mundo. Siempre estoy preparado para salir, dijo Trump en Hanoi, luego de interrumpir una reunión cumbre con Kim Jong-un de Corea del Norte, en la que no logró llegar a un acuerdo nuclear. Nunca me da miedo salir de un acuerdo y también lo haría con China si no funciona, agregó el mandatario. Estados Unidos estuvo a punto de elevar los aranceles del 10 al 25% a bienes chinos importados por valor de unos 200 mil millones de dólares después del viernes si no alcanzaba un acuerdo. Pero Trump anunció que retrasaría el alza debido al avance de las negociaciones con funcionarios chinos la semana pasada. Desde entonces, los funcionarios del gobierno de Trump han ofrecido conocido pocos detalles sobre las discusiones. El avance de la semana pasada fue fantástico, dijo el jueves el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, en una entrevista con CNBC. Tony Cano, Washington.
El gobernante de Nicaragua, Daniel Ortega, no acepta a la OEA como garante de las negociaciones que su gobierno sostiene con líderes civiles para buscarle una salida pacífica a la crisis en el país.
De acuerdo con el diario La Prensa, los representantes del gobierno también habrían vetado la presencia en las negociaciones de Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa y un fuerte crítico del régimen de Ortega.
Al reunirse el miércoles, los representantes del gobierno y de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia avanzaron en 9 de 12 puntos sujetos a negociación, según informó el nuncio apostólico Waldemar Stanislao Sommertag, de acuerdo con el periódico.
Hablando de democracia, defensores de ella en Bolivia piden apoyo de Colombia y Brasil. Jorge Orellana amplía.
Los comités cívicos en Bolivia y los defensores de los derechos humanos y la democracia pidieron a Colombia y Brasil el respaldo en la defensa del 21 de febrero, al ser países garantes del acuerdo que permitió la redacción final de la nueva constitución política del Estado boliviano el 2008. El reciente posesionado presidente del Comité de Santa Cruz de la Sierra, Luis Fernando Camacho, dijo que lograron contactar a los presidentes de Colombia y Brasil para ese efecto.
Pedirle a Brasil y Colombia, y agradecemos de sobremanera el que ya comencemos a trabajar en unidad en junto con el Comité Pro Santa Cruz, las provincias y las damas valerosas del Comité Cívico Femenino que siempre han estado al servicio y a disposición del pueblo.
El Comité Nacional de Defensa de la Democracia, CONADE, reiteró su defensa de los resultados del referéndum del 21 de febrero del 2016, 21F, y rechazó la nueva repostulación de Evo Morales. El 21 de febrero del 2016, el 21F, la propuesta de habilitar constitucionalmente a Evo Morales para que sea candidato en los comicios del 2019 perdió en un referéndum del 51,3% frente al 48,7% de los votos. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
5:22. Países asiáticos han reaccionado a la recién concluida cumbre entre el presidente Donald Trump y Kim Jong-un. Michelle Sague informa.
El gobierno chino dijo que espera que Estados Unidos y Corea del Norte puedan seguir adelante con el diálogo para desnuclearizar la península coreana y traer paz a la región. El vocero del Ministerio del Exterior chino, Liu Kang. Él dice que se ha demostrado que el diálogo es la única solución y espera que Washington y Pyongyang puedan continuar el diálogo y mostrar buena voluntad, respetando las preocupaciones legítimas del otro, y que China, por su parte, seguirá desempeñando un papel constructivo. Por su parte, el primer ministro japonés, Shinzo Abe, expresó su apoyo al presidente Trump. Él dice que apoya totalmente la decisión del presidente Trump de no llegar a un compromiso y seguir con las conversaciones para alentar a Corea del Norte a tomar pasos concretos. Corea del Sur se lamentó por la imposibilidad de llegar a un acuerdo, aunque precisó que ambas partes realizaron progreso. La segunda cumbre entre el presidente Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un terminó antes de lo previsto debido a un profundo desacuerdo en la negociación para desnuclearizar a Corea del Norte. No hubo señales acerca de cuándo podrían volver a encontrarse ambos líderes, pero la Casa Blanca dijo que sus respectivos equipos esperan reunirse en el futuro. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Y el gobierno de Corea del Norte aseguró que ofreció durante la cumbre entre Kim Jong-un y Donald Trump desmantelar su planta nuclear de Yongbyon a cambio de que se eliminen las sanciones parciales que afectan a su población.
Si Estados Unidos elimina las sanciones parcialmente, principalmente las sanciones que han obstaculizado la economía civil y el sustento de nuestra gente en particular, desmantelaremos de manera permanente y completa todas las instalaciones de producción de material nuclear en el área de Yongbyon, incluido el plutonio y el uranio, en presencia de expertos estadounidenses y con el trabajo conjunto de técnicos de ambos países.
Yo no sé lo que usted piensa, pero cada día llegamos a niveles insospechados. Ahora resulta ser que un filete de res vegano impreso en tercera dimensión va a ser vendido por una pequeña empresa en un pequeño cartucho. Pequeño. El producto ha sido exhibido en un congreso en Barcelona. Henry Llanos nos dice de qué se trata.
El fundador y director ejecutivo de Nova Meat, Giuseppe Sionti, dice que será como un Nespresso para sustitutos de carne dentro de cartuchos que se pueden usar con una impresora especial.
Estamos creando el primer filete de res a base de plantas impreso en 3D. Y está compuesto de ingredientes tales como proteína de arroz, proteína de guisante y usamos algunas fibras de algas. Así que mezclamos esto y creamos una alternativa a la carne, que tiene la misma textura. Y pronto tendrá una buena apariencia en términos de, lo verá y pensará que es un filete de ternera real, porque tendrá la misma apariencia, textura, sabor y luego propiedades adicionales.
Nova Meat intentará hacer tres de ellas, filete de ternera, su prioridad, la pechuga de pollo y el filete de atún. Intentarán vender estos cartuchos junto con una impresora robusta que permitirá a la compañía crear muchos kilos por día para restaurantes novedosos al principio y posiblemente también pronto para los consumidores. Henry Llanos, Voz de América.
Son las 5:26. Aquí tenemos ya a Edemio Navas para que nos hable de un acuerdo de 330 millones de dólares entre un pelotero estadounidense y los Phillies de Filadelfia.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El equipo de los Phillies de Filadelfia en las Grandes Ligas de Béisbol y el pelotero estadounidense Bryce Harper llegaron a un acuerdo para un contrato de 13 años y la suma récord en el béisbol por 330 millones de dólares. El acuerdo de Harper incluye una cláusula de no intercambio y no tiene cláusula de salida, lo que indica que está comprometido con los Phillies por el resto de su carrera. Harper, el jugador más valioso de la Liga Nacional en el 2015, fue uno de los principales premios en la cosecha de agentes libres de este año para el Philadelphia. El jugador de cuadro Manny Machado acordó un trato de 10 años y 300 millones de dólares con el equipo de los Padres, en tanto el cubano-americano Nolan Arenado llegó a un acuerdo para firmar contrato por 8 temporadas y 260 millones de dólares con el equipo de los Rockies de Colorado. Aún con solo 26 años, Harper ya es 6 veces All-Star y fue novato del año en la Liga Nacional en el 2012, mientras que en el 2015 fue elegido el jugador más valioso por el viejo circuito. Y el pitcher cerrador de los Yankees de Nueva York, el cubano Aroldi Chapman, dijo que se ha recuperado de la tendinitis de la rodilla izquierda que lo molestó durante gran parte de la campaña del año 2018. Chapman tiró 21 lanzamientos durante una aparición simulada contra 4 bateadores ayer jueves, día de su cumpleaños número 31. El zurdo de Sahuetánamo ponchó a 3 bateadores, incluyendo a Giancarlo Stanton, y obligó a Gary Sánchez a conectar un rolling por segunda base. Chapman comenzó a sentir dolor en la rodilla en mayo pasado y entró en la lista de lesionados el 28 de agosto del año 2018, exactamente el 19 de septiembre. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, no le ha ido muy bien por el estado de la Florida al actual campeón Golden State, que ayer jueves por la noche perdió ante Orlando 103 puntos por 96 en encuentro efectuado en Orlando. En los otros partidos de noche, el equipo de Indiana derrotó al Minnesota 122 por 115, Nueva York perdió ante Cleveland 125 a 118, Houston doblegó al Miami Heat 121 puntos por 118, mientras que Filadelfia derrotó a Oklahoma City 108 por 104. Hoy viernes, 7 encuentros y sobresalen los partidos entre Atlanta ante Chicago, Toronto frente a Portland, Boston contra Washington y LeBron James con su equipo de los Lakers de Los Ángeles ante Milwaukee, que se mantiene en primer lugar en la conferencia del Este. Por último, entre hoy viernes y mañana sábado, combatirán un total de 7 cubanos aquí en Estados Unidos, entre ellos Eris Landi Lara y Luis Ortiz. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martín Noticias.
Son las 5:30. Entramos ya de lleno en la segunda media hora de transmisión de Radio Martín Noticias. Una emisión informativa de 5 a 7 con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Teudy Giró en el control de audio, Michael Rodríguez en la producción, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción, y aquí ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El Movimiento Cristiano Liberación recordó y celebró ayer jueves la vida y el legado del fallecido opositor cubano Osvaldo Payá en el 67º aniversario de su natalicio. Payá nació el 29 de febrero de 1952. Carlos Payá, su hermano y representante del movimiento en España, fue con otros activistas a la glorieta que lleva su nombre, el nombre del hermano, allí en Madrid, según explicó a Radio Martí.
Todos los años solemos ir varias veces a la glorieta que está dedicada a Osvaldo Payá desde el año 2014 aquí. Solemos ir pues en el aniversario de su asesinato, hoy que es el cumpleaños. Bueno, nació el día 29 de febrero, pero no será año bisiesto, pues bueno, vamos el 28. Y es casi un sitio de peregrinación, ¿no? Porque nos acercamos allí, pues dejamos unas flores blancas, rojas y azules, recordando la bandera cubana. Recordar a Osvaldo, recordar más que su muerte, recordar su vida, con la alegría de recordarle a él, recordar su legado, que lo recordamos, lo continuamos con la labor que hace el movimiento dentro y fuera de Cuba, pero en este caso se materializa en este gesto de ir allí a recordarle. Pues sabe que Osvaldo era una persona muy, muy afable y muy, muy divertida en ese sentido, ¿no? La seriedad con la que llevaba la labor opositora, y eso es lo que queremos recordar bien su vida, más que el crimen que permanentemente estamos insistiendo que se investigue. Todavía no hemos tenido respuesta a la carta que envié a la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, por noviembre, y no hemos tenido respuesta. Es decir, que recordar a Osvaldo, recordar su vida, pero insistir en que se tiene que investigar esa muerte no aclarada, tanto de él como de nuestro hermano en el movimiento, Harold Cetero.
Por otro lado, un foro en la Universidad Internacional de la Florida abordó los pormenores de la nueva Constitución cubana. Damaso Rodríguez tiene el reportaje.
Un panel de académicos y expertos en leyes discutió la nueva Constitución cubana y en el desglose se encontraron varias contradicciones, señaló el profesor y escritor Rafael Rojas.
Las posibilidades de reforma constitucional se abren, incluso el Partido Único. El artículo 226 establece una serie de principios que no se pueden reformar, pero dentro de esos principios no está el Partido Único.
¿Y cómo afecta la estructura de poder?, añadió Rojas.
Va a estar el primer secretario del partido, va a estar el presidente de la República, va a estar el presidente del Consejo de Estado y va a estar el primer ministro. O sea, tiene cuatro figuras ejecutivas. Hay una desconcentración del poder.
Por su parte, el doctor Julio César Huánchez de la Facultad Flaxo de Quito, Ecuador, que se abren nuevos campos para varios temas.
El derecho a la vida no estaba reconocido antes en la Constitución, sino en leyes accesorias, ahora se reconoce en la Constitución. Y eso, por ejemplo, podría entrar en colisión con algo que la Constitución no proscribe, que es la pena de muerte, por ejemplo.
La abogada Larissa Diversen dijo que la nueva Constitución sigue siendo regresiva.
Reconoce el principio de discriminación, pero tiene muchos artículos que discrimina. Por ejemplo, dice que rige el principio de progresividad de los derechos humanos, pero no le impone ninguna obligación al legislativo.
Por su parte, la doctora Ilén Acosta González tocó el tema religioso.
Aparece este nuevo actor, que son las iglesias evangélicas y protestantes en general, con un protagonismo no esperado, que habla también del apoyo y el respaldo que tiene una buena importante parte de la población.
El abogado y profesor en leyes Juan Carlos Gómez no ve las garantías esenciales que necesita una sociedad.
Mientras que hay un monopolio de poder, que no hay oportunidad, que la persona pueda de verdad participar en un sistema político que permita un desarrollo correcto de Cuba.
El panel fue convocado por el Centro de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Se ha venido hablando de las dificultades de los damnificados del tornado en La Habana para reconstruir sus viviendas y también de los cientos de cubanos que todavía viven en albergues después de haber tenido que derivar en esos lugares tras perder sus viviendas o sus viviendas resultar dañadas debido al paso de huracanes. Pero bueno, también califican de lenta la reconstrucción de casas de tabaco en Pinar del Río, meses después del paso del huracán Michael en octubre del año pasado. Y esta es la opinión del activista campesino Rolando Pupo, quien reside en San Juan y Martínez.
Mi familia toda es campesina y tengo mi padrastro y eso que tienen vegas de tabaco y trabajan en el campo. Yo estoy hablando y estoy viendo más de 50 casas de tabaco que precisamente cuando pasó el ciclón Michael por la provincia, el Díaz-Canel estuvo aquí en la provincia y el guerrillero decía en aquel entonces que todos los materiales y todas las condiciones para reconstruir todas estas casas de tabaco ya estaban dentro de la provincia. Y después de varios meses nos damos cuenta que todo fue una mentira y todo fue un engaño porque aquí hay muchísimas. Yo diría que más del 60-70% de las casas de tabaco que estaban afectadas en aquel entonces todavía siguen sin una solución, porque todavía se escasean los materiales, los campesinos están tratando de resolver por su cuenta, cogen la penca de la palma real, ese guano que suelta la palma real, y la están cogiendo como paredes para estas casas de cuidar tabaco porque no existen los materiales, las cooperativas no le dan a los campesinos los materiales necesarios para reconstruir estas casas de tabaco. Las casas de tabaco están en muy mal estado y los campesinos están pasando mucho trabajo para poder mantener el tabaco a buen resguardo y sin embargo la respuesta de la empresa y la respuesta del gobierno es que no existen los materiales disponibles en el país para poder reparar todas las casas de tabaco.
Y una nueva denuncia llega desde Manzanillo sobre la precaria situación de las personas con discapacidad. Yolanda Huerga nos informa.
En el reparto Vuelta del Caño del municipio granmense de Manzanillo vive Ricardo Rondón Díaz, un discapacitado físico de 54 años de edad que sobrevive junto a su madre anciana gracias a la caridad del prójimo.
Este señor sufrió un accidente de trabajo, tuvo secuelas de una fractura de la columna cervical y no ha podido trabajar más.
Denunció el médico y activista Santiago Márquez. Rondón, miembro de la Estatal Asociación Cubana de Limitados Físicos y Motores, ACLIFIN, es una víctima de la vuelta de tuerca que ordenó Raúl Castro a los programas sociales, explicó Rolando Ferrer, directivo de la independiente Red de Cultura Inclusiva.
A partir del 2006, cuando el general Raúl Castro asumió el poder en Cuba, eliminó muchas categorías de personas con discapacidad que se le asignaba a la chiquera.
Desde 1989, en que sufrió el accidente que lo postró definitivamente en una silla de ruedas, Rondón recibió ayudas monetarias intermitentes por parte de la Seguridad Social hasta 2015, en que dejó de percibirlas totalmente.
Y él se ha dirigido a distintas entidades y no ha obtenido ninguna ayuda.
El régimen comunista asegura que invierte cuantiosos recursos destinados a este sector poblacional.
En Cuba no existe una ley para proteger a las personas con discapacidad. Vamos a partir de ahí. No hay un plan estatal referido a las personas con discapacidad, aparte de la indolencia estatal. En la práctica vemos las personas con discapacidad en las calles pidiendo limosna.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Radio Martí. Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Hoy en la noticia en perspectiva, detalles de lo que le pasó al activista de la Alianza Democrática Oriental, Alexander Rodríguez. Fue acusado de poner carteles antigubernamentales en el barrio Los Pinos, esto es en Vanes, Holguín. Tomás Cardoso lo entrevistó.
Bueno, Alexander, detalles. ¿Qué pasó el viernes? Dicen que aparecieron carteles. ¿Los acusaron ustedes de haber puesto carteles antigubernamentales? ¿Qué pasó? ¿Por qué fue usted detenido, golpeado? ¿Cuál fue el incidente? ¿Qué pasó ahí? Cuéntenos.
No, alrededor de las 11 de la noche vino presencia de la Seguridad de Estado, la Policía Política y la Brigada Especial, que hubo, vinieron a arrestarnos porque hubo pues carteles gubernamentales por todo este barrio, por todo el barrio, y de eso nos acusaron. Entonces ahí había uno de la policía muy agresivo que nos partió para arriba a esposarnos, a agredirnos, y ahí fue donde nos golpearon todos, nos fueron arriba a la Brigada Especial y nos dieron golpe a mí, a Walter Cañete. Inclusive hasta una niña le dieron golpe también, a la mujer mía. Bueno, pues aquí estuvimos todos, cogimos golpe.
¿Eso dónde ocurrió? ¿En qué localidad de Vanes?
En Los Pinos de Vanes.
Ahí en el barrio Los Pinos de Vanes. ¿Y qué cantidad de oficiales habían allí, Alexander?
Bueno, yo vi a tres de la seguridad, había de la Brigada Especial, y bueno, y había más de la Policía Política.
¿Y entonces qué pasó, Alexander? ¿Qué ocurrió en el caso tuyo? Porque también se llevaron a Walter para un lugar y a ti para otro. ¿Qué ocurrió contigo?
Bueno, no, a los dos nos montaron el carro después que nos golpearon, a Walter lo esposaron, a mí a esposado también nos dieron, y nos montaron un carro esposado a los dos hasta que llegamos ya a la policía, a la unidad policial de Van.
¿Y qué pasó después? Porque te trasladaron hasta Pedernales en Holguín.
Sí, bueno, al llegar allí había otro policía y esposado también me dieron, porque me pusieron una esposa plástica y me apretaron mucho las manos, que por nada me la trozan, y a Walter igual. Entonces cuando al otro día, el día 25, de alrededor de las 12:30, 12:20, por ahí me montaron un carro policial y me llevaron hacia Pedernales en Holguín. Ahí también, el día 24. Ahí fui también verbalmente amenazado también.
Bueno, y tuviste ahí hasta ayer día 26 en horas de la tarde. El tema de los carteles salió nuevamente. ¿Tiene usted algo que ver con estos carteles antigubernamentales?
Sí, el tema allí, sí, bueno, sí, el hombre me lo dijo, el que cuidaba preso. Acá está bueno ya que tú estés revolviendo ese lugar. Entonces me agredió, vea, me empezó a hablar, decirme, estaba hablando, diciéndome cosas allí, pero ya no hice caso porque...
¿En qué condiciones saliste ayer, Alexander?
Sí, yo me planté y salí en malas condiciones, también por la golpiza que nos dieron.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
A las 5:42 tenemos detalles de lo que ha decidido Estados Unidos, de extender el beneficio del programa migratorio TPS, el estatus de protección temporal, para El Salvador, Nicaragua y Haití. Tony Cano amplía.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, DHS, extendió hasta enero de 2020 el amparo migratorio del estatus de protección temporal, TPS, para los beneficiarios de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán. La notificación para los nacionales de esos países hasta el 2 de enero de 2020 es publicada este viernes en el Registro Federal. El Departamento de Seguridad Nacional indica que la decisión fue tomada con el objeto de garantizar el cumplimiento continuo del mandato judicial de la Corte de Distrito de Estados Unidos en el norte de California. Un juez bloqueó la interrupción del TPS para los nacionales centroamericanos de El Salvador y Nicaragua, además de Haití. De momento, Honduras queda fuera de la resolución, ya que forma parte de otro caso en el que no se ha tomado una decisión. El TPS es un programa migratorio especial creado en 1990 con el que Estados Unidos concede permisos a ciudadanos de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales. Tony Cano, Washington.
Los legisladores del Partido Demócrata decidieron investigar a fondo las empresas y los donativos de caridad del presidente Donald Trump, usando el testimonio del ex abogado del presidente Michael Cohen como guía para solicitar nuevos testigos y buscar documentos internos.
La Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes indicó que llamaría a declarar al jefe financiero de la organización Trump, Allen Weissenberger, así como a Félix Sater, un ex socio comercial que participó en el desarrollo de un hotel de Trump en Manhattan.
El nuevo interés en investigar al presidente Trump es el resultado de las declaraciones de Cohen ante el Congreso.
Pasamos ahora a Venezuela, o en relación con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, que se convertiría en presidente electo con el 70% de los votos si hubiera elecciones libres y democráticas hoy allí en esa nación, indica una encuesta de la firma Data Analysis.
De acuerdo con el sondeo, la inmensa mayoría de los venezolanos, el 97%, reconoce que el país atraviesa una terrible situación económica causada por el régimen de Nicolás Maduro.
El 90% de los venezolanos consultados para la encuesta no pueden cubrir ni la mitad de sus necesidades básicas. Y el respaldo masivo a Guaidó se debe fundamentalmente a que proyecta una imagen joven, familiar y con mucha cordura, y al hecho de que es una cara nueva, según dijo el director de la encuestadora José Gil Yepes en una entrevista que transmitió Unión Radio y reseñó Caraota Digital.
Por otro lado, la agencia de prensa Reuters informa que las exportaciones de petróleo de Venezuela decayeron en un 40% en el primer mes después de las sanciones impuestas por Estados Unidos.
Las sanciones a PDVSA fueron impuestas el 28 de enero por el presidente Trump. Desde entonces, según un análisis de Reuters, las exportaciones de Venezuela decayeron hasta los 920.000 barriles por día de crudo y combustible.
Pasamos a Nicaragua y un opositor del presidente Daniel Ortega fue detenido y liberado varias veces el jueves cuando el gobierno y la alianza opositora finalizaban el segundo día de diálogo. Desde Managua nos informa AFP.
El corredor Alex Vanegas, un activo opositor del presidente nicaragüense Daniel Ortega, fue detenido temporalmente el jueves. Vanegas fue uno de los 100 opositores liberados el miércoles, como muestra de buena voluntad del gobierno, que mantiene controladas las calles con policías para evitar nuevas protestas, actualmente prohibidas. El maratonista, como es conocido, fue apresado y liberado dos veces el jueves, después de que salió a la calle a protestar con la bandera nacional.
Dijeron e hicieron que no vuelva a salir, que si vuelva a salir me vuelven a verguer y que me van a mandar a la modelo. Vulgarmente así me lo dijeron. Y se me volvieron a montar en mi espalda, poniéndome nuevamente cruz la canilla y me chacharon. Ahí está la señal de la chacha. Y me quitaron lo que andaba. Siempre lo que iba ando me lo quitan. Todo lo que iba ando me lo quitan.
En tanto, el gobierno de Daniel Ortega y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia finalizaron el segundo día de diálogo tratando de establecer las reglas que regirán la negociación para salir de la grave crisis que afecta al país desde hace 10 meses, cuando explotaron las violentas protestas que dejaron más de 300 muertos y unos 700 detenidos.
En México, la aprobación del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador creció durante los primeros meses de su gestión. Lo revela una encuesta de la firma Mitofsky. La aceptación del mandatario mexicano subió desde el 63% en noviembre a 67% en febrero.
Por otro lado, Amnistía Internacional denunció el jueves la desaparición del abogado chino de derechos humanos Yan Tianjong, una de las más prominentes víctimas de la campaña del régimen comunista contra esa organización.
La investigadora de Amnistía Internacional para China, Doriane Lau, declaró que se llevaron al activista justo cuando salió de prisión. Y agregó que nadie sabe dónde está, incluyendo su familia.
Según Lau, la policía dijo que Jian no volvería a su hogar de Pekín, sino que el Estado le asignaría su residencia y su trabajo. El 21 de noviembre de 2017, Jian fue condenado a 2 años de prisión por incitar a la subversión.
Buen tiempo para la Florida y Cuba. Se lo dijo Lázaro Domínguez a Maite, Maite me lo dijo a mí, y aquí estamos con Lázaro de nuevo. Lázaro.
Martínez, esto es, en efecto, un centro de altas presiones de 1.020 milibares sobre las vecindades de Tampa y Fort Myers se extiende sobre la mitad oriental del Golfo de México, la Florida, las Bahamas y Cuba, con magníficas condiciones del tiempo. Esto es, cielos con muy poca nubosidad y escasas probabilidades de lluvias. En consecuencia, en el pronóstico, efectivamente, cielos casi que despejados, parcialmente nublado en la tarde, pero muy pocas probabilidades de lluvias, pues será un día cálido con máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius, llegando a 34 en algunas provincias orientales. Los vientos variables débiles, ahí el calor. Y en la tarde del nordeste, pero poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí Martínez Sisto, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales, un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. Estados Unidos anunció una recompensa de $1,000,000 a quienes proporcionen información del actual líder del grupo Al-Qaeda, Hamza Bin Laden, hijo de Osama Bin Laden.
Buenos Aires. Un juez elevó a juicio oral una causa contra la exmandataria Cristina Fernández y sus hijos por presunto lavado de activos y asociación ilícita en relación con operaciones que tuvo una de sus empresas.
Lima. Un terremoto de una magnitud preliminar 7,1 sacudió esta madrugada el sur de Perú, al norte noreste de Azángaro, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos.
Europa.
Berlín. Dos de las tres terminales del aeropuerto de la ciudad alemana de Düsseldorf anunciaron o reanudaron sus actividades después de un incidente de seguridad.
París. Francia llamó al Vaticano a que emprenda acciones después de casos de abusos sexuales presentados contra su enviado a París, sugiriendo el levantamiento de su inmunidad diplomática.
Madrid. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, y el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, reafirmaron este jueves la sólida relación estratégica entre ambos países con la firma de varios acuerdos.
Asia.
Kabul. Al menos 9 talibanes murieron hoy en un ataque a una base militar en el sur de Afganistán, sin que por el momento se haya confirmado el número de bajas entre las fuerzas de seguridad.
Sydney, el cardenal australiano George Pell, ex jefe de las finanzas del Vaticano, apeló el veredicto que lo declaró culpable de 5 cargos de abusos sexuales a menores, alegando irregularidades en el proceso.
Manila. Una epidemia de sarampión en Filipinas ha causado ya 203 muertes desde principios de año, tiempo en el que se han registrado más de 13.000 casos de la enfermedad.
Oriente Medio.
Beirut. El grupo chiita libanés Hezbollah condenó una decisión del gobierno británico de considerarlo una organización terrorista y dijo que era una servil obediencia a Estados Unidos.
Washington. La coalición internacional liderada por Estados Unidos que lucha en Siria e Irak confirmó haber abatido a un miembro del grupo Estado Islámico que reivindicó los atentados en París de noviembre del 2015.
Ankara. Con elecciones locales en un mes, el apoyo al partido del presidente Tayyip Erdogan está sufriendo a causa de un deterioro en la economía, afirman encuestas y analistas políticos.
Llegamos al segmento de Mundo Artístico. Y en Mundo Artístico tenemos un reporte de Carmen María Rodríguez, quien precisamente se refiere al documental En un rincón del alma del realizador salvadoreño Jorge Dalton. Un documental que fue proyectado este jueves en New York y es sobre el poeta cubano Eliseo Diego.
En el prestigioso Instituto Cervantes de Nueva York fue proyectado el documental En un rincón del alma del realizador salvadoreño Jorge Dalton, hijo del poeta Roque Dalton. Jorge Dalton filmó el documental en México con material de archivo de Cuba, Francia, España, entre otros sitios, y refleja a Lichi Diego, como era conocido el connotado intelectual y escritor Eliseo Alberto Diego. Diego narra al inicio de la Revolución Cubana la historia de esa revolución, su vida propia. Se inicia el documental con la reflexión de Diego.
La historia es una gata que siempre cae de pie. Amigos y enemigos de la revolución cubana, compañeros y gusanos, escorias y camaradas, compatriotas de la isla y del exilio, han reflexionado sobre estos años agotadores desde las torres de la razón o los barandales del corazón, en medio de una batalla de ideas donde el culto a la personalidad de los patriarcas de izquierda y de derecha, la intransigencia de los dogmáticos y las simulaciones de ditirámbicos tributarios vinieron a ensordecer el diálogo en las dos orillas del conflicto.
En un rincón del alma tuvo una gran acogida entre los miembros del Centro Cultural Cubano, el grupo que convocó a esta proyección. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Son 7 los pugilistas cubanos que pelean en Nueva York y la Florida hoy y mañana. Y entre ellos, los de Nueva York, Erislandy Lara, Luis Ortiz y Leduán Barthelemy. Edemio Navas informa.
Muchas gracias. Saludos, amigos. En menos de 24 horas, 7 peleadores de la mayor isla de las Antillas verán acción en Brooklyn y en Hollywood, estado norteamericano de la Florida. No es récord, pero realmente es buen averaje. En la denominada capital del mundo, Nueva York, en Brooklyn, 3 cubanos están listos para salir airosos mañana sábado. Erislandy Lara en el peso super welter, Leduán Barthelemy en el peso super pluma y el peso completo Luis Ortiz. Lara es campeón mundial en las 154 libras, combatirá mañana sábado con el invicto argentino Brian Carlos Castaño. Estará en juego la faja de la Asociación Mundial de Boxeo AMB. Castaño, quien suma 15 éxitos, logró importantes victorias en Argentina y Europa, pero la pelea con el ídolo guantanamero no será fácil. El argentino tendrá que darlo todo en el cuadrilátero ante un más experimentado Lara, quien a nivel amateur fue titular en una Copa del Mundo en el peso welter y fue monarca de la AMB hasta que perdió la corona hace un año ante el invicto estadounidense Hur. Lara, favorito en las apuestas, no deberá confiarse ante un agresivo Castaño, quien no da ni pide tregua. El peso completo granmense camagüeyano Luis Ortiz quiere terminar la pelea rápida ante el rumano-alemán Christian Hammer, combate pactado a 10 rounds. El otro cubano que peleará mañana sábado será el guantanamero habanero Leduán El Problema Barthelemy, quien combatirá con Miguel Ángel Pérez. Este cartel será transmitido en vivo mañana sábado a través de la cadena de televisión Showtime. En el Seminole Hard Rock Casino, en Hollywood, aquí en la Florida, 4 cubanos irán por victorias hoy viernes, todos favoritos para ganar. El peso gallo marianense Jairo Almajazo Carras rivalizará con Carlos Ruiz. El ligero banero de Guanabacoa, Jorge de Jesús Romero, irá esta noche ante el veterano Felipe Rivas. El prospecto invicto habanero Eduardo Pérez está listo para ganar y llegar a 8 victorias en el peso super welter. Pérez combatirá con Sergio Gómez, mientras que en el peso semipesado, el invicto en 9 pleitos, el cubano-americano Ulises Díaz, primo del cantante cubano Pitbull, se enfrentará con Gilberto Rubio. Por último, el pelotero estadounidense Bryce Harper llegó a un acuerdo para firmar contrato con el Philadelphia en las Grandes Ligas por 13 años y la suma récord de $330 millones. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acto. acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Recuerdan al fallecido opositor Osvaldo Payás Sardiñas con motivo de su natalicio el 29 de febrero de 1952.
El presidente interino Juan Guaidó afirma que regresará pronto a Venezuela a pesar de las amenazas.
Absuelven al expresidente argentino Carlos Menem en un caso de manipulación de investigación de un atentado.
Y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu será procesado por sobornos, fraude y abuso de confianza.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias, que acaba de comenzar su segunda hora de transmisión. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción, y aquí, ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Disminuyen las ganancias para campesinos de Pinar del Río ante impuestos que entraron en vigor en el 2019, o sea, que entraron en vigor este año. Ibe Pacheco tiene la información.
Campesinos pinareños consideran abusivos los impuestos que han tenido que pagar por primera vez este año sobre las ganancias declaradas. Ania Correa trabaja en una CPA en San Juan y Martínez. Sobre el tema, estas fueron sus palabras.
¿Quién va a estar contento con eso? Es que más de lo que ellos puedan ganar, que es que tienen que pagar mucho. Siempre se quedan con poco, como quiera que sea. No están contentos porque eso no es lo que ellos esperaban.
El activista Rolando Pupo viene de una familia campesina relacionada con la producción de tabaco, también en San Juan y Martínez.
Hubieron dos años de discusión donde los campesinos expresaron todo su descontento y la negativa de pagar estos impuestos. La dirección del país dijo que se iba a analizar, pero al final ya comenzando el 2019 ya bajó una ley y es algo que mantiene a los campesinos muy descontento porque lo creen demasiado injusto y la mayoría están en contra de esta nueva ley.
Desde la aplicación de la ley de reforma agraria en la década del 60, los campesinos de Pinar del Río no pagaban impuestos al gobierno, pero sí vendían su producción a entidades del Estado por precios inferiores a la oferta y la demanda. Según el activista Rolando Pupo, esa es la razón por la que muchos consideran el gravamen abusivo.
Han habido campesinos aquí que han tenido que pagar hasta 25,000 pesos de impuestos. No tienes libertad. El Estado es quien te impone el precio del tabaco ese. Y después te pone la forma de compra. Es decir, que el campesino tiene las manos atadas en el mundo libre, sí se paga impuestos. Sí, pero las personas, los individuos tienen toda la libertad del mundo para ellos poder comercializar, hacer sus negocios. El campesino se va a ver más apretado, una tarea más difícil para el campesino que sigue siendo el más explotado.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Una investigación del diario digital 14 y medio confirmó que no hay amalgama en las clínicas dentales de La Habana y de al menos otras tres ciudades del país, y que las personas con caries tendrán que seguir recurriendo al mercado negro hasta marzo para hacerse un empaste.
Uh-huh. Lo que se hace por el momento es poner una curita temporal a los pacientes para evitar que les caiga comida en el hueco. Así lo declaró el diario 14 y medio algo inconcebible, ¿eh? Una trabajadora del policlínico de La Habana, 19 de abril. Una madre consultada por 14 y medio dijo haber pagado 10 pesos convertibles por un poco de amalgama, porque a su hija Carla ya le habían puesto 3 curitas en una cara y tenía que perdiera la muela. Fuentes del Ministerio de Salud Pública confirmaron al periódico digital que la amalgama está desapareciendo en varias ciudades de Cuba y estomatólogos de clínicas dentales dijeron haber recibido noticias de que no se esperan nuevos suministros hasta mediados de marzo. Y tal como les dijimos en titulares, se recordó en el día de ayer, también lo hacen hoy, al fallecido opositor Osvaldo Payá Sardiñas, con motivo de su natalicio el 29 de febrero de 1952. Activistas del Movimiento Cívico por los Derechos Humanos en Buenaventura, Calixto García Holguín, realizaron una actividad. Y aunque pudo realizarse, José Luis Cabrera Cruz, coordinador de este grupo opositor, dijo a Radio Martí que uno de los activistas no pudo asistir porque fue detenido por la seguridad del Estado.
En la mañana de este jueves decidimos hacerle un homenaje a Osvaldo Payá Sardiñas en su natalicio. La actividad la hicimos en el reparto Las Brisas, en la vivienda de Reinier Rodríguez Dolmedio, Buenaventura, Calixto García Holguín. Pudimos hacer la actividad. No tuvimos incluso vigilancia como otras veces, como el día 24 que nos reunimos y habían paramilitares y la seguridad del Estado. Hoy lo que hicieron fue detener al coordinador Rigoberto Rodríguez Feria. Temprano en la mañana él fue detenido por el oficial Alexi de la Seguridad del Estado.
Por otra parte, el ensayista cubano Carlos Manuel Álvarez comentó en el diario The New York Times que el régimen castrista, tras a convocar al referendo constitucional, no pudo prever que los cubanos iban a enfrascarse en un debate político que terminó en casi 2,5 millones de votos negativos.
De acuerdo con el ensayista, la doctrina de la burbuja totalitaria siempre ha mantenido a los cubanos en un letargo y una apatía que esta vez se rompieron. A diferencia de los que volvieron a decir que sí, los protagonistas del no son un grupo muy heterogéneo, beligerante y diverso, visiblemente rico en contradicciones, escribe el autor, y añade que muchos llegaron a esa conclusión por vías muy diferentes en un ensayo del escenario democrático que Cuba debería permitirse.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:07. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha dicho en Brasil que sigue luchando por la democracia en su país y también dijo que regresará pronto a Venezuela a pesar de las amenazas. Informa desde Washington, Tony Cano.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, dijo este jueves en Brasil que regresará a su país en los próximos días a pesar de las amenazas y señaló que seguirá luchando por el ingreso de la ayuda humanitaria y elecciones transparentes.
En Venezuela hoy estamos luchando por elecciones libres en el marco de la Constitución, democráticas, que logremos nosotros el cese definitivo de la usurpación al no haber habido elecciones libres en el 2018 en Venezuela. La exigencia es muy clara del pueblo de Venezuela, vivir en paz. Encontrar alimento, trabajo, no caminar por la frontera.
Guaidó, quien ha sido reconocido como presidente interino de Venezuela por unos 50 países, habló después de una reunión con el presidente brasileño Jair Bolsonaro en Brasilia, mientras intenta consolidar el apoyo regional para su intento de expulsar al presidente en disputa, Nicolás Maduro. Maduro ha dicho que Guaidó enfrentará cargos a su regreso por haber violado una prohibición de viajar cuando se fue a Colombia el viernes pasado. Mientras tanto, el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, anunció que se reunirá con Guaidó en Asunción este viernes. Tony Cano, Washington.
Por otro lado, el secretario de Estado Mike Pompeo dijo que Estados Unidos sigue estudiando planes para hacer llegar ayuda humanitaria a Venezuela.
En conferencia de prensa durante un viaje a Filipinas, Pompeo comentó a la prensa que en las próximas 2 semanas se esperan avances reales en ese sentido. El secretario de Estado calificó la entrada de ayuda humanitaria en Venezuela de un gran problema.
El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, dijo el jueves en Nueva York que la Unión Europea y Estados Unidos deben proteger la libertad de los ciudadanos venezolanos y nicaragüenses, no elegir a sus mandatarios.
Ante un grupo de alumnos de la Universidad de Columbia, Tahani dijo que hay que defender la democracia y agregó que el trabajo no es decidir el nombre del próximo presidente de Venezuela, es defender la libertad de los ciudadanos que viven allí en Venezuela.
Dijo que también es necesario hacer lo mismo en Nicaragua porque los nicaragüenses están pasando tiempos difíciles.
A las 6:09 tenemos detalles de la segunda cumbre entre el presidente estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un. Concluyó sin resultados concretos y ahora vienen los análisis y las reacciones. Bricio Segovia informa.
Una posible desnuclearización de Corea del Norte está llena de incógnitas, comenzando por su propio arsenal atómico.
No tenemos una noción exacta de todo lo que hay.
Rafael Mariano Grossi viajó a las instalaciones norcoreanas cuando era director general adjunto del Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU. Desde entonces, las cosas han podido cambiar drásticamente.
Los inspectores fueron expulsados hace 10 años. Las instalaciones dentro del complejo de Yongbyon eran aproximadamente una decena. Ahora tiene que haber por lo menos 3 veces más.
El historiador de la Universidad Georgetown, Eric Langer, se muestra escéptico de que bajo la dinastía Kim, Corea del Norte renuncie voluntariamente a su arsenal nuclear.
Se creen realmente potencialmente solos, que en cualquier momento hasta sus aliados los podría traicionar. Y la única forma de poder mantenerse frente al poderío de Estados Unidos es tener una potencia nuclear.
La gran pregunta es entonces, ¿por qué está participando Kim Jong-un de estas cumbres con Donald Trump?
Lo que Kim Jong-un quiere es primero aparecer visto tan potente como el presidente Trump. Eso le ayuda muchísimo internamente y también frente a China y Rusia.
Grossi, que actualmente es embajador de Argentina en Viena, apuesta por los esfuerzos diplomáticos para desnuclearizar a Corea del Norte, aunque asegura que la destrucción del arsenal sería incluso más compleja que las negociaciones.
Si se establece la destrucción en territorio norcoreano, probablemente hay que establecer instalaciones de desmontaje y de destrucción, que hay que construirlas.
Bricio Segovia, Washington.
La economía de Estados Unidos creció a un ritmo de 2.6% anual en el último trimestre de 2018, uno de sus mejores años en una década de expansión, a pesar de factores adversos como las disputas arancelarias con China.
En el tercer trimestre del año, la tasa anual de crecimiento fue de 3.4% y en el segundo había alcanzado el 4.2% anual. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo en New York que a la economía le va bien, con una baja inflación, máximo empleo, pero que no todos los estadounidenses están disfrutando los beneficios de la expansión.
Los pronósticos de la Reserva Federal vaticinan un crecimiento más lento en los próximos años, con un 2.3% para este 2019.
Y en Argentina, un tribunal anunció condenas en el polémico caso de la manipulación de la investigación del atentado terrorista contra el centro judío AMIA de Buenos Aires en el año 1994. Conozcamos más con Franz Press.
Un tribunal argentino declaró el jueves inocente al expresidente Carlos Menem de la acusación de encubrir a los autores del atentado contra el centro judío AMIA en 1994. Los jueces sí consideraron culpables al ex magistrado del caso Juan Galeano y al ex jefe de inteligencia del Estado Hugo Anzorregui, entre otros funcionarios y cómplices, por desviar la investigación del ataque. Las sentencias son de entre 2 y 6 años. El ataque tuvo lugar el 18 de julio de 1994. Con un saldo de 85 muertos y 300 heridos.
Pasamos a Uruguay, y es que la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad solicitó el procesamiento con prisión para 5 exmilitares.
Los castrenses están ligados a delitos de privación de libertad, supresión de estado de civil y abandono de 2 niños durante la dictadura cívico-militar del país. Esto fue del año 1973 al 85, según explicó a EFE el fiscal Ricardo Percivalle.
Percivalle, además, también pidió la extradición desde Argentina de un 6º hombre por entender que actuó en los mismos delitos. Los hechos datan de 1976 en el marco del Plan Cóndor.
El Plan Cóndor fue creado en el 1975 por organismos del orden de algunos países del continente para reprimir a grupos contrarios a las dictaduras instauradas en el Cono Sur.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
A las 6 y 14 minutos tenemos un frente frío sobre Luisiana y los detalles los tiene Lázaro Domínguez.
En efecto, Martínez Sixto, desde un centro de bajas presiones sobre la región de la Luisiana, se extiende esta mañana un frente frío pero débil hacia el noroeste del Golfo de México. Pero la cuestión es que la onda polar continúa muy abierta y el frente comenzará a comportarse como un frente estacionario sobre el sur de Mississippi y Alabama a partir de esta tarde, pero muy lejos del sur de la Florida y Cuba. Para Cuba tendremos el predominio de los cielos con poca nubosidad, escasas probabilidades de lluvias en horas de la tarde, con máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius, llegando a 34 en el sur oriental. Los vientos variables débiles esta mañana, en la tarde, del nordeste, pero poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales y mar tranquila en el resto de los litorales, magnífica para navegar con pequeñas embarcaciones. Hasta aquí, Martínez Sixto, el estado del tiempo.
6:15 minutos. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, será procesado bajo cargos de soborno, fraude y abuso de confianza. Informa desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal.
Al término de 3 años de investigaciones y miles de horas de trabajo de un gran equipo jurídico, 40 días antes de los comicios generales, Netanyahu será procesado en 3 casos con cargos por soborno, fraude y abuso de confianza. El camino es largo aún. Habrá un proceso de audiencia previa y los abogados del primer ministro deberán presentar su caso. En uno de los mismos, Netanyahu es acusado de haber recibido obsequios ilegales de cigarros y champaña por más de 200.000 euros. Los otros 2 casos son por el pecado de vanidad, recibir y entregar soborno a propietarios de 2 importantes medios de difusión israelíes para recibir cobertura periodística positiva para él y su esposa Sara, a la vez de noticias negativas de sus rivales políticos. Benjamin Netanyahu rechaza los cargos y acusa a la izquierda de haber presionado al fiscal del Estado para que les ayude a derrocar al gobierno. Por primera vez en la historia del Estado abren una audiencia pocos días antes de las elecciones y cada uno de los ciudadanos entiende que se trata de un escándalo, dijo en un mensaje al país. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Por otro lado, las agencias de la ONU dedicadas a la alimentación denunciaron el bloqueo de la ayuda humanitaria como uno de los factores que contribuyen al aumento del hambre en los países en conflicto.
Según manifestó en un acto en Roma el director de emergencias de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, FAO, Dominique Bourgeon, cada vez hay más personas al borde de la inanición que necesitan ayuda urgente.
El anuncio, el funcionario de la ONU dijo que las partes en confrontación deben esforzarse a no atacar a los civiles y respetar sus recursos como cultivos, ganado o agua, algo que está siendo ignorado de manera progresiva.
Y el Comité para la Protección de Periodistas condenó el hostigamiento, la detención y el ataque a 2 periodistas el 26 de febrero en Birmania.
El comité declaró que la detención y hostigamiento de periodistas por su trabajo es totalmente inaceptable y las autoridades deberían identificar y enjuiciar a los responsables del atroz asalto.
En Turquía, importantes organizaciones no gubernamentales se han unido para pedir o exigir más bien que se ponga fin a la escalada de represión y criminalización de la sociedad civil turca.
En una carta abierta firmada por Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otras 8 ONGs, se pide que se ponga fin a la campaña de intimidación y hostigamiento judicial de activistas de la sociedad civil en Turquía.
Entre otras cosas, la carta señala que en los últimos 5 días fueron dados a conocer detalles de un acta de acusación formal contra 16 personalidades de la sociedad civil turca que protestaron de forma pacífica en contra del gobierno turco en el año 2013.
Y también Human Rights Watch dio a conocer que las autoridades de Rusia han estado interfiriendo las actuaciones de raperos y otros grupos musicales populares, forzándolos a cancelar conciertos.
La organización pro derechos humanos señaló que son actos de censura que violan la libertad de expresión. Desde octubre a diciembre del año pasado, por lo menos 36 actuaciones en toda Rusia fueron canceladas por intervención oficial, y muchos de los grupos afectados son de hip hop y punk rock.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
CubaNet.com, la agencia de noticias especialmente sobre Cuba, ha publicado un interesante artículo del 27 de febrero pasado del periodista independiente Ulises Hernández, que por su interés quiero compartirlo con ustedes, porque las autoridades represivas cubanas no están interesadas en que el pueblo de la isla conozca de estas manipulaciones que les quiero comentar. El autor del artículo plantea que detrás del referendo hay una maniobra que el régimen ha ocultado y que es algo más que la aprobación de una carta magna que lo consolida en el poder. Dice el artículo que si nos fijamos en los acontecimientos previos a la votación, tales como la implementación del internet por datos móviles, creación de las plataformas y aplicaciones digitales en todos los ámbitos para la compilación de información de los usuarios, pudiéramos suponer que nada ha sido casual. Al parecer, ha sido el experimento político más tenebroso realizado en Cuba por el Partido Comunista en las últimas décadas. En apenas 5 años, el gobierno cubano ha avanzado en la recopilación masiva de datos sobre los ciudadanos residentes en la isla y en el exterior, mediante la implementación de diversos sistemas de control, absolutamente dirigidos desde el Ministerio del Interior, donde estarían enlazados desde las bases de datos de la Oficina del Carnet de Identidad y puntos de control migratorio en la frontera. El tráfico y contenido de la información personal que maneja un monopolio estatal de las comunicaciones llamado ETEXA, la actividad en Internet y en las redes sociales con la identificación de dispositivos, usuarios y ubicaciones de estos, más el monitoreo constante de sujetos de interés, es decir, toda una montaña de datos que se complementaría con esa otra información que casi de inmediato comenzará a compilarse mediante la masificación de los llamados comercios y gobiernos electrónicos, sigue diciendo el artículo. Pero lo más importante es lo siguiente: debajo de la boleta se recogen datos que localizan a la persona que vota, no al sujeto en sí, pero sí el lugar donde vive. Así el gobierno en unos días podrá saber dónde pudiera existir un posible estallido, una protesta, y reforzará la vigilancia en esos lugares, porque la boleta precisa el municipio, circunscripción y el colegio. Es decir, si 20 personas votan no en un colegio de 500 personas, pudiera no saltar una alerta, pero si entre 500 hay 100 o 200 que votan no, entonces en ese lugar no podrá volar una mosca sin que el gobierno lo sepa. Se monitorearán los teléfonos, las cuentas, se establecerán relaciones entre sujetos, se activarán grupos de vigilancia. Así que el antiguo proceso de identificación de aquellos sujetos señalados como problemáticos para el sistema Ahora se une esto otro, más el control de sus cuentas en el banco, si las tienen, las llamadas, el tráfico en internet, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, dice el artículo, viene un proceso para identificar dónde hubo votos negativos, quiénes pudieron ser esos sujetos, así como los que no votaron y por qué. Algo que es fácilmente verificable porque los datos de entrada y salida del país también tributan de modo automático al sistema único de información. Este escenario descrito pudiera parecer demasiado irreal o conspirativo para quienes no están al tanto de la realidad cubana. Sin embargo, la articulación e integración de semejante sistema de vigilancia no es nada ajeno para quienes lo han vivido a diario y de diversas formas. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Almacenar el cerebro de un robot en la nube, en lugar de hacerlo en su cabeza, le permite aprender más rápido y tener un mejor desempeño. Esto es lo que nos dice Miguel Ángel Rivera.
XR1 está haciendo café para invitados en el Mobile World Congress. El robot humanoide controlado por CloudMinds es una combinación de inteligencia artificial y operadores humanos, unidos entre sí mediante conectividad de alta velocidad. La compañía dice que el control de la nube es el camino a seguir para los robots superinteligentes.
Si construimos un robot en la nube, podemos construir un robot tan inteligente como podamos para estar lo más cerca posible de la inteligencia humana.
CloudMinds dice que el XR1, aquí enhebrando una aguja, es el primer robot de servicio humanoide con tecnología de computación en la nube. Dicen que los robots humanoides necesitan que su cerebro se mantenga en la nube para evitar las limitaciones de tamaño de un pequeño robot.
Toda la idea se debe a nuestro cerebro en la nube. Las plataformas que estamos desarrollando, llamada Harix, es inteligencia humana que aumenta la inteligencia artificial. Es un cerebro en constante evolución que permitirá a los robots volverse más inteligentes.
La compañía dice que XR1 puede servir como conserje, recepcionista o incluso como asistente de cuidado de ancianos. Si el robot no está seguro de cómo seguir una instrucción, el control se transfiere a un asistente humano, entrenador de robots en la nube, y todos los robots en la plataforma se benefician de cada oportunidad de aprendizaje. CloudMinds dice que su visión es la de un robot humanoide útil y asequible en la mayoría de los hogares familiares para el año 2025. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
En la NBA no le ha ido bien aquí en la Florida al campeón Golden State. Perdió anoche frente a Orlando. Edemio Navas amplía.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El equipo de los Phillies de Filadelfia en las Grandes Ligas de Béisbol y el pelotero estadounidense Bryce Harper llegaron a un acuerdo para un contrato de 13 años y la suma récord en el béisbol por $330 millones. El acuerdo de Harper incluye una cláusula de no intercambio y no tiene cláusula de salida, lo que indica que está comprometido con los Phillies por el resto de su carrera. Harper, el jugador más valioso de la Liga Nacional en el 2015, fue uno de los principales premios en la cosecha de agentes libres de este año para el Philadelphia. El jugador de cuadro Manny Machado acordó un trato de 10 años y $300 millones con el equipo de los Padres, en tanto el cubano-americano Nolan Arenado llegó a un acuerdo para firmar contrato por 8 temporadas y $260 millones con el equipo de los Rockies de Colorado. Aún con solo 26 años, Harper ya es 6 veces All-Star y fue novato del año en la Liga Nacional en el 2012, mientras que en el 2015 fue elegido el jugador más valioso por el viejo circuito. Y el pitcher cerrador de los Yankees de Nueva York, el cubano Aroldi Chapman, dijo que se ha recuperado de la tendinitis de la rodilla izquierda que lo molestó durante gran parte de la campaña del año 2018. Chapman tiró 21 lanzamientos durante una aparición simulada contra 4 bateadores ayer jueves, día de su cumpleaños número 31. El zurdo de Sagüe Tánamo ponchó a 3 bateadores, incluyendo a Giancarlo Stanton y obligó a Gary Sánchez a conectar un rolling por segunda base. Chapman comenzó a sentir dolor en la rodilla en mayo pasado y entró en la lista de lesionados el 28 de agosto del año 2018, exactamente el 19 de septiembre. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, no le ha ido muy bien por el estado de la Florida al actual campeón Golden State, que ayer jueves por la noche perdió ante Orlando 103 puntos por 96, encuentro efectuado en Orlando. En los otros partidos de noche, el equipo de Indiana derrotó al Minnesota 122 por 115, Nueva York perdió ante Cleveland 125 a 118, Houston doblegó al Miami Heat 121 puntos por 118, mientras que Filadelfia derrotó a Oklahoma City 108 por 104. Hoy viernes, 7 encuentros y sobresalen los partidos entre Atlanta ante Chicago, Toronto frente a Portland, Boston contra Washington y LeBron James con su equipo de los Lakers de Los Ángeles ante Milwaukee, que se mantiene en primer lugar en la conferencia del Este. Por último, entre hoy viernes y mañana sábado, combatirán un total de 7 cubanos aquí en Estados Unidos, entre ellos Erislandy Lara y Luis Ortiz. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 6:30 ya estamos entrando en la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Teudy Giró es nuestro ingeniero de sonido. Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción. La producción es de Maite Rodríguez y aquí en la presentación de las informaciones, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Como cada jueves, se ha reactivado la vigilancia policial en las inmediaciones de la sede nacional de las Damas de Blanco en Lauton, La Habana. Precisamente lo denuncia desde la capital el expreso político Ángel Moya, quien está casado con Berta Soler, la líder del grupo opositor femenino.
Desde hora temprana de la mañana, el Departamento de Seguridad Estado, en conjunto con la Policía Nacional, desplegó operativo represivo, como ya es habitual, contra la sede de las Damas de Blanco, ubicada en Lauton, La Habana. El operativo tiene la característica que las patrullas que participan en el mismo se alejan una cuadra alrededor de la sede para que no sean visualizadas con nuestras cámaras de filmación y también algunos de los elementos que participan en el operativo, como es el oficial de la Seguridad de Estado que está a cargo del mismo, se esconden con el mismo objetivo de que no sean detectados por nuestras cámaras de filmación. Y por otra parte, quería añadir que el Departamento de Seguridad del Estado ha iniciado una campaña silenciosa de intimidación y acoso contra los vecinos que viven cerca de la sede de las Damas de Blanco, con el objetivo de que no se relacionen con Berta Soler y con las Damas de Blanco.
En la comarca panameña de Puerto Obaldía, centenares de cubanos siguen esperando continuar su camino y algún día abrazar el sueño americano. Son parte de la oleada migratoria más reciente llegada a Panamá por la frontera con Colombia. Ricardo Quintana conversó con algunos de estos cubanos sobre su situación.
Aquí la meta es subsistir hasta que llegue el momento ansiado, el traslado hacia la frontera con Costa Rica.
Estamos pasando hambre, necesidad. Hace 3 días que vivo aquí sin comer porque se nos acabó el dinero, ¿no?
Los más solventes pagan espacios a particulares.
¿Este es el penthouse?
Este es el penthouse, nosotros aquí con hamaca. Como tenemos que dormir aquí, porque aunque sea el aire nos da y no nos pican los mosquitos. O si no, es candela.
¿Cuánto pagas por eso?
Empezamos pagando $20.
¿Mensuales?
3.
¿A la semana?
Al día.
El sitio que menos se imagina usted es bueno para el descanso. eso.
Aquí cuando llega el barco, el cubano es el último. Primero van los hindúes, primero van los haitianos, cualquier persona que no sea cubano. Y el espacio que queda es para los cubanos.
El Servicio Nacional de Fronteras cuida la entrada y salida de esta comarca y escolta a la prensa visitante durante la jornada de trabajo.
Y como usted puede ver y puede ver la cámara y la televisión, hay presencia siempre de militares con nosotros. Y ya, como repetido, somos simples emigrantes.
Dicen haber votado con los pies en el recién celebrado referendo cubano, pues han caminado más de 1,000 kilómetros en busca de libertad y de una vida mejor.
600 habitantes han vuelto a vivir por tercera vez, un flujo migratorio que incluye a cubanos. Y la pregunta que queda en todo esto, ¿será este el último? Ricardo Quintana, Televisión Martí, directamente desde Puerto Valdía.
Mientras, al menos 8 cubanos que abordaron una embarcación artesanal muy rudimentaria rumbo a México se encuentran desaparecidos desde la noche del 16 de febrero, cuando se lanzaron al mar por un punto al sur de la provincia de Mayabeque.
Según familiares de los balseros desaparecidos, el grupo tenía la intención de unirse a la caravana de migrantes que busca entrar a los Estados Unidos.
5 de los balseros que formaban parte del grupo de migrantes residen en los municipios de San José de las Lajas, Batabanó y Quibicán, y se nombran Jordan Rodríguez Almaguer, Jorge Enríquez Díaz, Joan Chacón Telles, Joelvis Aria Matos y Bárbaro Carrillo Pagán, todos de entre 22 y 26 años.
Julio Rodríguez Acuesta, tío de Jordán Rodríguez Almaguer, comentó a Cubanet que su sobrino había mantenido en secreto el lugar de salida, pero aseguró que en la rústica lancha viajarían unas 12 personas.
Cambiamos de tema. Un foro que tuvo lugar en la Universidad Internacional de la Florida, aquí en Miami, abordó los pormenores de la nueva Constitución cubana. Dámaso Rodríguez hizo varias entrevistas.
Un panel de académicos y expertos en leyes discutió la nueva Constitución cubana y en el desglose se encontraron varias contradicciones, señaló el profesor y escritor Rafael Rojas.
Las posibilidades de reforma constitucional se abren, incluso el Partido Único. El artículo 226 establece una serie de principios que no se pueden reformar, pero dentro de esos principios no está el Partido Único.
¿Y cómo afecta la estructura de poder?, añadió Rojas.
Va a estar el primer secretario del partido, va a estar el presidente de la República, va a estar el presidente del Consejo de Estado y va a estar el primer ministro. O sea, tiene 4 figuras ejecutivas. Hay una desconcentración del poder.
Por su parte, el doctor Julio César Guanche de la Facultad Flaxo de Quito, Ecuador, que se abren nuevos campos para varios temas.
El derecho a la vida no estaba reconocido antes en la Constitución, sino en leyes accesorias, ahora se reconoce en la Constitución. Y eso, por ejemplo, podría entrar en colisión con algo que la Constitución no proscribe, que es la pena de muerte, por ejemplo.
La abogada Larissa Diversen dijo que la nueva Constitución sigue siendo regresiva.
Reconoce el principio de discriminación, pero tiene muchos artículos que discrimina. Por ejemplo, dice que rige el principio de progresividad de los derechos humanos, pero no le impone ninguna obligación al legislativo.
Por su parte, la doctora Elaine Acosta González tocó el tema religioso.
Aparece este nuevo actor, que son las iglesias evangélicas y protestantes en general, con un protagonismo no esperado, que habla también del apoyo y el respaldo que tiene una buena y importante parte de la población.
El abogado y profesor en leyes Juan Carlos Gómez no ve las garantías esenciales que necesita una sociedad.
Mientras que hay un monopolio de poder, que no hay oportunidad, que la persona pueda de verdad participar en un sistema político que permita un desarrollo correcto de Cuba.
El panel fue convocado por el Centro de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida. Dámaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Por otro lado, testimonios recogidos por el corresponsal en La Habana del diario español ABC. ABC, Jorge Enrique Rodríguez, reflejan la apatía de muchos cubanos ante el referendo del domingo pasado.
El joven albañil Leonel Gerardo Rodríguez, residente en El Cerro, dijo al periodista que la población está cansada de la retórica de defender el socialismo y las llamadas conquistas de la revolución.
Otra de los entrevistados, Olga Lidia Ramos, vecina de 10 de octubre, señala que cada día existe menos temor a protestar y a expresarse sin esconderse.
El joven matrimonio conformado por Aletis y Ahmed, residentes en Centro Habana, dijo que no tenía ningún sentido ir a votar sí, viendo la situación desesperante que viven los cubanos. A las 6:37 minutos estamos con detalles de Venezuela y de Cuba, porque el encargado de los asuntos del hemisferio occidental En el Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos, el cubano-americano Mauricio Claver Carone ha dicho que la presencia del régimen cubano en Venezuela es clave para la supervivencia del régimen de La Habana.
En una entrevista exclusiva con el diario colombiano El Tiempo, el funcionario de origen cubano comentó que la única salida para contrarrestar esa influencia sería aumentar la presión sobre el régimen de La Habana.
Para Claver Carone, el gobierno cubano ve a Venezuela como un problema existencial y sabe que un regreso de la democracia y la prosperidad en Venezuela significaría mucha dificultad para Cuba y su sistema. Y sobre la posible solución a la influencia de Cuba, declaró que los países de la región deberían incrementar su presión.
Agregó que mientras el liderazgo está en Cuba, eso es apoyo al terrorismo, y lo que Cuba está haciendo en Venezuela no tiene otro nombre que apoyo al terrorismo.
En las últimas horas, entre tanto, se conocía que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha sostenido contacto con el presidente interino de Venezuela, también presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Tenemos detalles desde Nueva York con Carmen María Rodríguez.
En la rueda de prensa en la ONU, el vocero de la Secretaría, Stefan Dujarric de la Riviera, dijo que el secretario general Antonio Guterres sí ha tenido contacto con Juan Guaidó.
We can call it government, but Guaidó, the Secretary General wrote back to the President National of the Assembly when he wrote to him and contacts are had.
El secretario general le escribió al presidente de la Asamblea Nacional y se mantienen contactos a diversos niveles. Entre tanto, Venezuela vive el colapso de su economía, así como una crisis humanitaria interna. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Rusia y China vetan una resolución de Estados Unidos sobre Venezuela en el Consejo de Seguridad de la ONU. Y los detalles los trae Laura Sepúlveda.
Aunque la resolución presentada por Estados Unidos, la cual proponía convocar elecciones presidenciales libres y justas, contó con los votos necesarios para ser aprobada, Rusia y China, como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, ejercieron su derecho al veto, impidiendo que la resolución entrara en efecto. Pese a esto, el delegado de Estados Unidos para la crisis de Venezuela, Elliot Abrams, celebró el apoyo recibido por otros países.
El momento de una transición política de la democracia pacífica es ahora. Todos los miembros de la comunidad internacional que reconocen a Guaidó están apoyando al pueblo venezolano que reclama su democracia.
Una segunda propuesta fue presentada y fue precisamente hecha por Rusia, país aliado del gobierno en disputa de Venezuela, que calificó como hipócrita la preocupación de Estados Unidos por los derechos humanos.
Subrayamos que cualquier asistencia humanitaria tiene que respetar los principios de humanidad, neutralidad e independencia, con el consentimiento del gobierno legítimo del país. En nuestro proyecto damos apoyo a las iniciativas de mediación internacional, incluyendo el mecanismo de Montevideo, que ayudarían al pueblo de Venezuela a alcanzar lo más importante en este momento, una solución política.
La propuesta de Rusia no contó con el apoyo necesario para entrar en efecto y tras la votación contó con 4 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones. Venezuela, pidiendo la palabra, insistió en que la crisis que vive el país es consecuencia de la guerra económica que han traído las sanciones y bloqueos de otros países. Laura Sepúlveda, Nueva York.
Hablando de bloqueo, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Migración de Colombia mantienen la restricción del paso sobre los puentes fronterizos Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y La Unidad hasta que haya garantías para los transeúntes.
La autoridad colombiana señaló que el puente de La Unidad, antes conocido como Tienditas, es uno de los 3 puentes que presenta paso restringido por parte de Migración Colombia debido al peligro que representan obstáculos montados por la dictadura de Maduro sobre la estructura, así como la presencia de personas armadas sobre las mismas.
En las últimas horas, maquinarias de construcción del lado de Venezuela trabajan sobre el puente de La Unidad, rellenando cada uno de los contenedores con recebo, arena y otro tipo de materiales debido a la cantidad de huecos existentes.
Este ejercicio aumenta la carga del puente, poniendo en riesgo la estructura del mismo e incluso la posibilidad de un colapso, indicó el director de Migración Colombia.
Son las 6:42, ya se está anunciando un frente frío para Cuba para el próximo martes, así que Lázaro Domínguez, denos usted los detalles.
Bueno, aquí los detalles, Martínez Sisto. Una vez que se haya disipado esta noche el frente frío débil de la región de la Luisiana. Un nuevo frente frío, este más fuerte, debe hacer su entrada en las aguas del noroeste del Golfo de México en la mañana del domingo. Este nuevo frente frío se desplazará el lunes sobre las aguas del Golfo para llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la mañana del martes, provocando un nuevo cambio de tiempo y, por supuesto, un nuevo descenso en el rango de las temperaturas. En el pronóstico, magníficas condiciones del tiempo para hoy, poca nubosidad en la mañana, escasas probabilidades de lluvias en horas de la tarde. Será un día caluroso con máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius, llegando a 34 en el sur oriental. Los vientos variables débiles en la mañana, en la tarde del nordeste, pero poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Martínez, insisto, para ti y todo tu equipo y para nuestros amigos en Cuba, que tengan un magnífico fin de semana. Hasta aquí el estado del tiempo.
Son ahora las 6:44. Un terremoto de una magnitud preliminar de 7,1 grados sacudió el sur de Perú, de acuerdo con lo que informa el Servicio Geológico de Estados Unidos. El epicentro del sismo estuvo a 27 kilómetros al norte noreste de un lugar que se llama Azángaro y estaba a una profundidad de unos 260 kilómetros. Ocurrió en horas de la madrugada, según hemos podido conocer. Aquí en Estados Unidos, entre tanto, el ex abogado personal del presidente Donald Trump, Michael Cohen, testificó ayer ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes. Fue una sesión privada, sin prensa, y duró casi 8 horas.
El diario The Washington Post reporta que se habló, entre otros asuntos, sobre los indultos que ha hecho Trump para reclusos en prisiones federales. Sin embargo, los temas de discusión no han sido divulgados al público.
Y el gobierno estadounidense ha multado a American Airlines, también a la compañía Delta Airlines, por varios casos en que los pasajeros han permanecido a bordo de aviones que han pasado más de 3 horas allí en las pistas.
El Departamento del Transporte informó que fijó una multa de $1,000,000 a American Airlines y de $750,000 a Delta por violar las normas que prohíben los retrasos en las pistas por más de 3 horas para vuelos nacionales y de 4 horas para vuelos internacionales.
Nos vamos a Nicaragua. Un opositor de Daniel Ortega fue detenido y liberado varias veces ayer jueves, cuando el gobierno y la alianza opositora finalizaban el segundo día de diálogo. O sea, mientras dialogaban, prendían a este hombre. Desde Managua llega el informe de France Press.
El corredor Alex Vanegas, un activo opositor del presidente nicaragüense Daniel Ortega, fue detenido temporalmente el jueves. Vanegas fue uno de los 100 opositores liberados el miércoles, como muestra de buena voluntad del gobierno, que mantiene controladas las calles con policías para evitar nuevas protestas, actualmente prohibidas. El maratonista, como es conocido, fue apresado y liberado 2 veces el jueves, después de que salió a la calle a protestar con la bandera nacional.
Dijeron e hicieron que no vuelva a salir, que si vuelva a salir me vuelven a verguer y que me van a mandar a la modelo. Vulgarmente así me lo dijeron. Y se me volvieron a montar en mi espalda, poniéndome nuevamente cruz la canilla y me chacharon. Ahí está la señal de la chacha. Y me quitaron lo que andaba. Siempre lo que iba ando me lo quitan. Todo lo que iba ando me lo quitan.
En tanto, el gobierno de Daniel Ortega y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia finalizaron el segundo día de diálogo tratando de establecer las reglas que regirán la negociación para salir de la grave crisis que afecta al país desde hace 10 meses, cuando explotaron las violentas protestas que dejaron más de 300 muertos y unos 700 detenidos.
Y por otra parte, en Bolivia, el presidente Evo Morales pide un cambio de fecha para las elecciones presidenciales. Desde Cochabamba nos informa Fabiola Chambi.
El presidente Evo Morales pidió adelantar o retrasar las elecciones generales de Bolivia programadas para el 27 de octubre de este año, argumentando que la fecha coincide con los comicios en Argentina y Uruguay. considera que estos procesos perjudicarían la votación de los bolivianos en el exterior. El canciller Diego Pari anunció que envió una nota al Tribunal Supremo Electoral para la consideración del pedido.
Lo que nosotros hemos hecho a través de una nota es comunicar oficialmente al Tribunal Supremo Electoral de la preocupación de los bolivianos residentes en el exterior, principalmente de los bolivianos que residen en Argentina, que es la mayor población migrante que tiene el país.
El vocal del órgano electoral, Antonio Costas, dijo que aún es pronto para pronunciarse sobre el tema.
No podemos hablar de postergación o anticipar las fechas de las elecciones, dado que no existe una convocatoria.
Por su parte, el senador opositor y candidato a la presidencia de Bolivia, Óscar Ortiz, rechazó enfáticamente la posibilidad de cambiar la fecha de elecciones.
Eso muestra cómo el presidente Evo Morales ya no reconoce los límites entre sus funciones y la independencia de los otros órganos del Estado. Yo quiero rechazar lo que claramente es una violación de la independencia del Tribunal Supremo Electoral. Eso muestra cómo el presidente Evo Morales ya no reconoce los límites entre sus funciones y la independencia de los otros órganos del Estado.
La coincidencia de elecciones en Argentina y Uruguay no debería ser un impedimento para un proceso electoral que ya enfrenta varios tropiezos. Fabiola Chambi, Voz de América, Cochabamba, Bolivia.
Son las 6:48. Hay una tremenda controversia en Bélgica. Y lo digo porque el video de un grupo de adolescentes belgas disfrazados de musulmanes en el patio del colegio para celebrar que solo quedan 100 días para el fin de curso, algunos de ellos portando falsos cinturones explosivos, pues ha sembrado polémica en el país, donde ha recibido críticas porque se mezcla el Islam con el terrorismo. La grabación muestra a una veintena de alumnos rezando arrodillados en el patio del colegio, algunos de ellos con falsos cinturones explosivos como parte del disfraz, mientras escuchan gritos como «Alá es grande». Una broma.
Por otro lado, aunque la guerra en Siria se reduce ahora al noreste y al este del país, las violaciones de los derechos humanos sigue siendo común en todo el territorio. Desde Radio 1 llega el reporte.
Aunque la guerra en Siria se reduce ahora al noroeste y el este del país, las violaciones de los derechos humanos siguen siendo comunes en todo el territorio, según se recoge en el informe de la Comisión de Investigación de la ONU.
El presidente de la comisión dijo que la guerra no ha terminado y que los ataques de todos los bandos combatientes siguen dejando numerosas víctimas civiles. Escuchamos a Sergio Piñeiro.
Beyond clashes, 7 years of prolonged hostilities.
Más allá de los enfrentamientos, 7 años de hostilidades han generado muchos vacíos de seguridad, elevando el riesgo de violencia continúa en muchas áreas y la impunidad por las violaciones de derechos humanos, lo que deja la posibilidad de un retorno seguro y sostenido como completamente ilusoria. El informe detalla que en zonas recuperadas en meses recientes por las fuerzas progubernamentales como Homs, Duma o Dara, se ha engendrado un clima de terror mediante una campaña de arrestos arbitrarios y detenciones tras los bombardeos. En esas áreas los civiles sufren un abuso arbitrario del poder estatal que recuerda a las condiciones que desataron el horrible conflicto en sus inicios. Las violaciones de derechos humanos y posibles crímenes de guerra también se producen en áreas bajo control de las fuerzas democráticas sirias, la coalición apoyada por Estados Unidos, donde alrededor de 35.000 personas provenientes de los últimos reductos del ISIS están recluidas a la fuerza en campos de desplazados.
El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha anunciado que su país va a colaborar con la NASA para colocar un satélite en órbita alrededor de la Luna.
La agencia espacial NASA construirá una pequeña estación espacial que colocará en órbita de la Luna en el año 2026 y que denominará Gateway.
La estación satélite servirá de base para viajes hacia y desde la superficie lunar, pero no va a estar permanentemente habitada como la Estación Espacial Internacional en órbita de la Tierra.
Canadá contribuirá con un sistema robótico autónomo que será utilizado para mantenimiento y reparaciones de la estación.
Y tal como les hemos venido informando, Human Rights Watch ha dado a conocer que las autoridades de Rusia han estado interfiriendo en las actuaciones de raperos y otros grupos musicales populares, forzándolos a cancelar conciertos. La Organización Pro Derechos Humanos ha dicho que son actos de censura que violan la libertad de expresión.
Desde octubre a diciembre de 2018, por lo menos 36 actuaciones en toda Rusia fueron canceladas por intervención oficial. Muchos de los grupos afectados son de hip hop y punk rock.
Hoy es viernes de estrenos cinematográficos aquí en Estados Unidos y tenemos el comentario en la voz de Alejandro Escalona.
Estas son algunas de las películas que se estrenan esta semana aquí en Estados Unidos y comenzamos con Greta, cinta ambientada en la ciudad de Nueva York, en la que una dulce e ingenua joven llamada Frances encuentra un bolso perdido en el subway y lo devuelve a su legítima propietaria. La dueña del bolso es una excéntrica profesora de piano francesa llamada Greta, con un amor por la música clásica y una fuerte soledad. Greta es una película de suspenso dirigida por Neil Jordan, ganador de un premio de la Academia. El próximo mes de julio se conmemoran 50 años de la llegada al hombre a la Luna. Apolo 11 es un documental que presenta imágenes nunca antes vistas en gran formato de la misión dirigida por el comandante Neil Armstrong y los pilotos Buzz Aldrin y Michael Collins. Todd Douglas Miller es el director de este documental para CNN Films sobre el primer alunizaje.
¿Pesadillas últimamente?
¿Eso? ¿Está todo bien con tu marido, hija?
Se estrena también en Estados Unidos la comedia He matado a mi marido, en la que una mujer accidentalmente asesina a su infiel esposo la mañana de una gran fiesta. Y cerramos el grupo de películas con Clímax, en la que un grupo de jóvenes bailarines drogados trata de sobrevivir en una oscura y explosiva pesadilla. Con Sofía Boutella, dirigida por Gaspar Noé. Es todo por el momento desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Nueva York y la Florida son escenarios entre hoy y mañana de peleas de 7 boxeadores cubanos. Edemio Navas nos lo dice a continuación.
Muchas gracias. Saludos, amigos. En menos de 24 horas, 7 peleadores de la mayor isla de las Antillas verán acción en Brooklyn y en Hollywood, estado norteamericano de la Florida. No es récord, pero realmente es buen averaje. En la denominada capital del mundo, Nueva York, en Brooklyn, 3 cubanos están listos para salir airosos mañana sábado. Erislandy Lara en el peso super welter, Leduan Barthelemy en el peso superpluma y el peso completo Luis Ortiz. Lara es campeón mundial en las 154 libras, combatirá mañana sábado con el invicto argentino Brian Carlos Castaño. Estará en juego la faja de la Asociación Mundial de Boxeo AMB. Castaño, quien suma 15 éxitos, logró importantes victorias en Argentina y Europa, pero la pelea con el ídolo guantanamero no será fácil. El argentino tendrá que darlo todo en el cuadrilátero ante un más experimentado Lara, quien a nivel amateur fue titular en una Copa del Mundo en el peso welter y fue monarca de la AMB hasta que perdió la corona hace un año ante el invicto estadounidense Hur. Lara, favorito en las apuestas, no deberá confiarse ante un agresivo Castaño, quien no da ni pide tregua. El peso completo granmense camagüeyano Luis Ortiz quiere terminar la pelea rápida ante el rumano-alemán Christian Hammer, combate pactado a 10 rounds. El otro cubano que peleará mañana sábado será el guantanamero habanero Leduan El Problema Barthelemy, quien combatirá con Miguel Ángel Pérez. Este cartel será transmitido en vivo mañana sábado a través de la cadena de televisión Showtime. En el Seminole Hard Rock Casino, en Hollywood, aquí en la Florida, 4 cubanos irán por victorias hoy viernes, todos favoritos para ganar. El peso gallo marianense Jairo Almajazo Carras rivalizará con Carlos Ruiz. El ligero banero de Guanabacoa, Jorge de Jesús Romero, irá esta noche ante el veterano Felipe Rivas. El prospecto invicto habanero Eduardo Pérez está listo para ganar y llegar a 8 victorias en el peso super welter. Pérez combatirá con Sergio Gómez, mientras que en el peso semipesado, el invicto en 9 pleitos, el cubano-americano Ulises Díaz, primo del cantante cubano Pitbull, se enfrentará con Gilberto Rubio. Por último, el pelotero estadounidense Bryce Harper llegó a un acuerdo para firmar contrato con el Philadelphia en las Grandes Ligas por 13 años y la suma récord de $330 millones. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Vamos ya al cierre. Es bueno recordar las principales noticias que les hemos ofrecido. Estos son titulares.
Se reactiva la represión en Cuba contra opositores.
En Panamá, los cubanos que están varados allí siguen esperando continuar su camino hacia Estados Unidos.
Recuerdan al fallecido opositor Oswaldo Payá Sardiñas con motivo de su natalicio el 29 de febrero de 1952.
Un alto funcionario del gobierno de los Estados Unidos afirma que el régimen cubano necesita a toda costa mantener su presencia en Venezuela.
Rusia y China vetan una resolución de Estados Unidos sobre Venezuela en el Congreso de Seguridad de la ONU.
Daniel Ortega no acepta a la OEA como garante de las negociaciones de paz en Nicaragua.
Corea del Norte asegura que ofreció desmantelar una planta nuclear a cambio de un alivio en las sanciones.
Y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, será procesado por sobornos, fraude y abuso de confianza.
Noticias.
Hoy hemos estado Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Gracias por su atención. Feliz fin de semana,
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.